Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a entrevistar a Juliana Calambroglio. Ella es una intelectual, una académica, madre de familia, con la que vamos a conversar acerca de su postura, ¿no?, respecto a los predicamentos de la OEA, ¿no?, el enfoque igualdad de género que ellos llaman en algunos puntos ideología de género. Vamos a hablar de manera muy civilizada, vamos a entender su posición. Aquí no se trata de imponernos los unos sobre los otros o decir yo te gané, mi postura es la mejor, o tú eres un ignorante, tú eres un progre, facho. No se trata de eso. Vamos a tratar de dar un ejemplo de diálogo, de entendimiento, porque a fin de cuentas eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. El cristianismo no son insultos ni descalificaciones. Jesús no predicaba eso. Eso tiene que quedar clarísimo. Mientras tanto, antes de llegar a la entrevista con ella, vamos a contarles que la ministra de la Mujer ha denunciado ser víctima de chantaje y agresión. Claudia Dávila denunció esta mañana estar siendo víctima de agresión y chantaje por parte de la hermana de su esposo y de la pareja de esta. Las declaraciones las dio Exitosa Noticias. Estos señores le han dicho a mi suegra que se vaya de la casa y que si no se va, van contra mí, que soy ministra y soy absolutamente vulnerable en esta situación. La ministra relató que fue testigo en medio de una reunión familiar, de una fuerte discusión en la que la hermana de su esposo pedía ayuda porque su pareja estaba tratando de arrancarle a su pequeña hija de solo 4 años. Yo atiné a llevarme a la niña y calmarla. Le estaba fuera de sí, ha reconocido haber estado bajo efecto de sustancias narcóticas. La ministra sostuvo que llamaron a la policía, pero que al no llegar ayuda sacaron de la casa al agresor. Lo sacamos de la casa, nos agrede verbalmente, nos empuja, él ofende a mi suegra, le mete una patada a mi esposo, él lo reduce y me pide ayuda. Yo actúo en absoluta defensa, la víctima he sido yo. La ministra Dávila con estas declaraciones se adelanta a una investigación que se viene preparando con un video del momento de la agresión. Lamentable, lamentable estos conflictos intrafamiliares. El plan defensor. Ayer ha habido también una sesión muy agitada por el tema de la elección del defensor o defensora del pueblo. El Congreso no pudo elegir al defensor del pueblo en la sesión del pleno de ayer. Ninguno de los tres candidatos logró los 87 votos que se requerían. Poco antes de la sesión, la constitucionalista Beatriz Ramírez envió un oficio pidiendo que no consideraran su nombre si es que el Congreso pretendía así hacer la elección a pesar de que hay una acción del Poder Judicial que suspendió la elección. Ojo, acá hay un conflicto, Poder Judicial con Congreso. El Congreso votó por los otros dos candidatos, Carlos Castro Barriga obtuvo 30, 40 en contra, el candidato Jorge Rioja obtuvo solo 39. Ahora la Comisión Especial tiene 10 días hábiles para hacer una nueva propuesta. Fuentes del Congreso señalan que ese era el plan original, resucitar a unos candidatos que se quedaron en la anterior etapa y votar por quien siempre ha sido el candidato de la oposición, Víctor García Toma. Entiendo. También le han negado el permiso al presidente Pedro Castillo para visitar justamente al Papa Francisco, el representante más importante de la Iglesia Católica. Por segunda vez el Congreso le negó al presidente Pedro Castillo permiso para salir del país. Hubo dos votaciones y en las dos fue derrotada la propuesta de autorización para viajar a Bélgica y el Vaticano. Así es, esta negativa se suma a la de agosto pasado cuando le impidieron viajar a la posesión de Gustavo Petro en Colombia. En el viaje, Castillo pretendía firmar un acuerdo de cooperación con el Consejo Europeo que lo había invitado a visitar Bruselas y además tendría una cita privada con el Papa Francisco en Roma. Bueno, todo por la República Saharaui. El discurso del presidente Castillo ante Naciones Unidas tiene indignada a la oposición y por eso se han decidido interpelar al canciller César Landa. Y justo presentaron la moción de interpelación ayer cuando Landa presidía la Asamblea número 52 de la OEA. Congresistas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, además del no agrupado Carlos Anderson, presentaron una moción para que Landa explique básicamente por qué el país ha decidido reconocer a la República Saharaui y arriesgar la relación con Marruecos. Escándalo por los Guacamaya Leaks. ¿De qué se trata esto, estas nuevas entregas? El medio digital Encerrón ha revelado el caso de los llamados Guacamaya Leaks, que son documentos internos del ejército hackeados por un grupo anónimo que revelan, entre otras cosas, que el ejército ha incluido en una lista de amenaza al Estado democrático a dirigentes de izquierda y organismos de derechos humanos. Los documentos revelan, por ejemplo, que en ese grupo incluyen al Instituto de Defensa Legal Cooperación de Derechos Humanos, Sin Fronteras y Amnistía Internacional. También vincularon a políticos de izquierda como el ex militante del Frente Amplio y candidato a la gobernación de Arequipa, Héctor Herrera. Lo incluyen porque defendió a ciudadanos que protestaron contra Tía María. Así es. Y restos hallados en el Colca son de la desaparecida turista belga. Sí, acuérdese de este caso. Vino la familia, vinieron también unos buscadores expertos del gobierno belga. El Ministerio Público confirmó que los restos óseos hallados hace algunos días en el cauce del río Colca en Arequipa corresponden a la turista belga Natasha de Combrugge. Los padres de la joven emitieron un comunicado en el que dicen que la policía sigue investigando los hechos para establecer si se trató de un accidente o un crimen. Bien, ahora sí, vamos a conversar con Juliana Calambrogio. Les voy a contar brevemente quién es. Ella es una esposa y madre de 9 hijos, licenciada en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Matemática para Secundaria. Estudió el máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, así como diplomado en Estudios sobre la Mujer, aportaciones en la Historia Reciente por la Universidad de Navarra y diplomado sobre Educación Sexual Integral por la Universidad Austral. Se ha desempeñado como profesora en la maestría en Persona, Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, múltiples conferencias, clases magistrales y cursos virtuales en su trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y lo más importante para este programa, al menos, es que acaba de ser elegida regidora de Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que ha llegado al Poder Municipal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juliana. ¿Cómo estás?
No, gracias a ti, René, por la invitación. Bueno, atareada, ¿no? Son días con muchas actividades. Ayer conversábamos, ¿no?, tanto en el ambiente político, en el académico y en el familiar, pero muy contenta de poder tener esos espacios que, como tú bien has dicho en la presentación, son espacios de diálogo para poder sostener posturas y encontrar al final algunos puntos de coincidencia en los que se pueda seguir construyendo. O sea, básicamente de lo contrario, como sociedad no avanzamos, ¿no? Estamos cansados de demasiada polarización.
De acuerdo. Antes de entrar al tema de la OEA y el enfoque de igualdad de género, quisiera preguntarte sobre el futuro de la gestión de Rafael López Aliaga, tomando en cuenta que nos cuentes cuántos regidores han alcanzado el total, que es una especie de mini parlamento, pues, ¿no? El consejo. ¿Y cómo van a hacer para gobernar? O sea, ¿es correcto, yo lo he sostenido desde el principio, que la mayoría de votantes, Rafael López Aliaga, lo ha elegido por ser un opositor clarísimo, contundente al gobierno del presidente Castillo, el gobierno central? Sin embargo, la gestión requiere conversaciones, requiere de puntos de encuentro para los avales de los préstamos, para coordinar la estrategia de seguridad ciudadana con el Ministerio del Interior. Entonces, ¿no te parece que es un poco peligroso, estratégicamente hablando y por el bien de la ciudad, que Rafael López Aliaga se bloquee tantos frentes?
Yo no sé si es peligroso como lo sostienes tú, pero lo que tenemos que rescatar aquí es una coherencia innegable respecto de Rafael, ¿no? Rafael
ha peligroso para la ciudad, tío, para la gestión, ¿ah?
¿Eh?
Para
la gestión. Lo que pasa es que gestión. Tenemos que luego también entender varias cosas. O sea, el presupuesto que se le va a asignar a Lima Metropolitana, ahora mismo se están viendo todo el tema de presupuestos en el Congreso de la República, es un presupuesto que se asigna independientemente de las relaciones políticas o personales o como sea que tenga el alcalde del distrito o provincia que sea con quien esté en el Ejecutivo. Porque el dinero que tenemos en la caja fiscal no es del señor Castillo ni del ministro de Economía, es el dinero de los contribuyentes que tiene que ser invertido en la gestión, ya sea municipal o de regiones, ¿no?, de presidentes regionales, para conseguir que las ciudades y las regiones avancen. Entonces, yo creo que cuando uno empieza ya esta gestión municipal en un momento tan crítico en nuestro país, donde el señor Castillo lo que viene acumulando no son obras, René, son carpetas fiscales, ¿no? Entonces, claramente no necesitas, y además, históricamente, Alberto
Ahora, Juliana, solo un detalle.
Nunca se reunió con Fujimori, ¿eh?
Un detalle, mira, es verdad, o sea, a mí personalmente me parece nefasta la gestión de Pedro Castillo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el señor López Aliaga también tiene una carpeta fiscal, Keiko Fujimori también tiene abiertas carpetas fiscales. Entonces, quien esté libre de pecado, apelando un poco a la religión, que vamos a hablar un poco, que tiene la primera piedra. O sea, Porque mira, sale el primer ministro y dice, bueno, Aníbal Torres, ¿quién nos dice que estamos investigados? Los investigados también, ¿no? Ojo, o sea, no es que...
Bueno, realmente lo dice la fiscalía, René, o sea, el señor Aníbal
pero
Torres
es especialista. Pero todos están en fiscalía.
Sí, pero a ver, vamos poniendo las cosas en contexto también, ¿no? Rafael López Aliaga es un empresario que tiene más de 20 años y sus investigaciones, que además están recién en nivel preparatorio, con delitos que ni siquiera se han probado, el tema de los Panama Papers, o sea que eso está recién caminando en investigación.
Pero lo de Castillo, y no es por defenderlo, ¿eh? No es por defenderlo, sí, por favor, pero en rigor tampoco se ha probado. No.
Sí, pero es que se tiene que también ver los grandes indicios de corrupción y el tiempo en el que se llevan las investigaciones. Y eso también respecto a la señora Fujimori, ¿no? No sé cuántos años tiene la señora investigada y tampoco le prueban nada. Y vamos a ver en qué deriva este juicio, ¿no? Pero,
claro, por eso todos están en las mismas, todos.
Sí, totalmente de acuerdo, todos podemos estar investigados, todas estas personas pueden estar investigadas, pero eso no quiere decir que estén en las mismas condiciones, ¿sí? Porque no es lo mismo estar investigado.
¿Por qué las investigaciones de Castillo son más graves que las de Keiko o las de López Aliaga? Eso es lo que no me queda claro.
Por ejemplo, porque a Castillo se le investiga por su función como funcionario público, como presidente de la República, ¿sí? Donde está jugando con el dinero y el bienestar de todos los peruanos. ¡Ojo! ¿No? Y esto sí es muchísimo más grave, porque además él es el representante de la nación. Entonces, no es lo mismo robar 3.000 soles que robar 3 millones. Sí. Es robo, pero no es lo mismo. No es lo mismo robarle 3.000 soles a, no sé, a tu hermano, a tu primo, lo que quieras, que 3 millones al fisco, donde se ven totalmente involucrados. Entonces,
convengamos que no es lo mismo que robe el presidente a que robe cualquier otro ciudadano, para empezar.
O sea, por lo que te digo, entonces sí, podemos estar todos bastante alertas, con una visión crítica, pero tampoco podemos ser muy ligeros a decir, bueno, aquí todos están investigados y todo es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Y
además, no, lo que pasa es que se prestan muchas valoraciones políticas, ¿no?
Por supuesto.
Se prestan muchas valoraciones políticas por parte de los seguidores de Castillo y por parte de la oposición.
Pero es que, claro, el discurso político, ¿no?, se va a prestar siempre a esta crispación. O sea, no, mira, tú y yo no somos personas con muchísimos años, ¿no? Yo creo que los dos bordemos la base 4 y lo que recordamos es crispación constante. Y si uno ve normalmente, tremenda, es lo que pasa en la política. Y además es lo que pasa en la política. Claro, el grado en el que estamos ahora es muy crítico, ¿no? Pero esta crispación tampoco, ¿sí?, política, yo te digo, tiene que ser un agravante o tiene que ser la excusa perfecta para que no se haga el trabajo que se tiene que hacer por la población, en nuestro caso de Lima Metropolitana y en el caso de la gestión del señor Castillo, por todo el Perú. Entonces, vamos a darle un poco de tiempo al tiempo y poniendo las cosas en su sitio. En Renovación Popular estamos abocados totalmente ahora a ver todo el tema de la transición, ¿no?, buscar los mejores profesionales, empezar a ver también la gestión del presupuesto que se nos va a asignar, que todavía tampoco lo tenemos definido. Entonces, poco a poco, René, y yo creo que lo que sí hay que trasladar también a todas las personas que nos están escuchando, ¿no?, es no porque Rafael López Aliaga sea el líder de mi partido, no hay que fiscalizarlo, ni sus detractores ni sus seguidores, ¿sí? O sea, nuestro trabajo siempre va a ser estar muy pendientes y así, como tenemos que criticar lo que pueda ser criticable, luego también esperamos que se felicite lo que pueda ser felicitable. O sea,
porque convienes conmigo en que Rafael López Aliaga, al igual que todos los candidatos, ha ofrecido unas cosas bien, bien audaces, ¿no? Entonces,
audaces, pero vamos a empezar a verlos y empezar a concretar, ¿no? Pero eso sí, ya, a mí me parece absurdo. Rafael López no tiene ni una semana, o sea, de haber sido electo, y es más, todavía ni siquiera hay el final electoral, OMPE no ha dado los resultados finales, pero ya están saliendo a fiscalizar a alguien que ni siquiera asume, ¿no? Entonces, esto es, a ver...
Claro, pero lo mismo le pasó a Castillo. Mira, una amiga, Alexandra Ames, puso un tuit que la izquierda se le fue encima, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían que a Castillo lo querían vacar desde antes que asumiera? Y a lo mismo están haciendo con López Aliaga y ya lo quieren revocar antes de que asuma. Ya, pero es lo mismo, pues. Es lo mismo.
A ver, Pero lo que tenemos que hacer en todo caso, René, es aprender del pasado, que es a mí una cosa que me parece es absurda, y es que tenemos la memoria, o sea, mi hija de 3 años tiene mucha mejor memoria que el electorado para estos temas políticos, ¿no? Entonces, paciencia, tiempo al tiempo, y evitemos seguir crispando las cosas, ¿no? Si
De
se
acuerdo.
comete cosas de corrupción, habrá que denunciarlas, y yo me sumo a eso, o sea, y luego, paciencia. Hay que, o sea, no le hace daño, no le hace bien ni a nuestra democracia, ni a las familias, ni a nadie el nivel en el que estamos hoy por hoy, ¿no?
De acuerdo, mira, ahí te podría seguir preguntando ya, pero el señor López Aliaga dice que renuncie, que no se va a reunir con un delincuente, pero en fin, te quiero aprovechar
Vamos.
también por otro tema,
Sí.
por favor. Mira, tú y yo no tenemos la misma postura en este tema, pero eso no significa que nos tengamos que pelear, eso no significa
Así
que yo
es.
considere que soy superior a ti y que tú eres una
La dueña de la verdad.
ultrarreligiosa. ¿Ah? ¿Perdón?
No soy la dueña de la verdad, digo. No soy la dueña de la verdad y tú
Claro,
tampoco. Entonces, hay que empezar a mirar
exacto.
la verdad desde nuestras distintas perspectivas y ver luego, vamos, en este diálogo que tendremos, ¿no? ¿Qué podemos ir sacando de conclusiones, por supuesto?
Exacto. Lo primero que te quiero preguntar, y yo ahora escribí una columna sustentando
La
mi
ley.
posición, que es una mezcla de biología con contexto, ¿no? ¿Y
Con
por qué
cultura.
hay gente, sí, por qué hay gente tan agresiva? ¿Por qué hay tantos insultos por parte que de personas que se autodenominan y se etiquetan como cristianos, pro vida, pro familia? ¿Por qué son tan
A ver,
agresivos, Juliana?
yo
Explícame, por
lo,
favor.
a ver, lo primero que quiero corregir de tu premisa es que la agresividad está en todos los lados. O sea, no
Ah,
porque no
sí,
seas
pero
católico,
la que
cristiano,
sufro yo al
igual,
menos,
sí,
¿no?
porque yo te diría exactamente lo mismo, lo que yo sufro por las personas que
Sí,
promueven el aborto, que promueven
de
que
acuerdo.
son ateos. Y,
Correcto,
entonces, allí,
correcto.
el problema aquí está es que tenemos que dejar de ser agresivos y sentarnos a conversar y a dialogar. O sea, si partimos por ahí, vamos avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que este
Pero
tema.
tú sientes que las dos partes, o sea, digamos, las partes más agresivas, las facciones más agresivas de las dos partes, pecan de soberbia, hablo de los dos lados, se insultan
Mira,
mutuamente, se
no sé si
alucinan, tú
es.
eres un ignorante y yo sí sé y tú no sabes,
Sí, ¿no?
¿sí?
¿Quién es el más ignorante? ¿Quién es el menos ignorante? Lo que yo creo, mira, es que no sé si pecan de soberbia, ¿sí? Pero yo creo que lo que pecan más bien es de no entender que tenemos que dialogar, o sea, que si seguimos peleándonos, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, esto lo vemos, lo veo yo con mis hijos, lo has visto tú cuando eras chico con tus amigos. O sea, si peleas todo el tiempo, no se construye, ¿no? Entonces tenemos que poner las cosas en su sitio, y te lo digo, o sea, a mí, ¿qué cosa no me han dicho en Twitter? O sea, o en mis redes sociales, o cuando estaba en
Sí,
campaña, o en Facebook, o sea,
claro,
y a mí,
sí.
y es verdad, y ojo, o sea, y aquí no importa, que además esto sí fastidia un poco, ¿no? Si eres mujer, no importa, si eres madre, tampoco, o sea, aquí hay que golpearte porque yo estoy en la antípoda, ¿sí?, de tu pensamiento. Entonces, como somos totalmente puestos, polos opuestos, nos vamos a repeler todo el tiempo cuando eso no funciona en el magnetismo, ¿no? Los polos opuestos deberían atraerse y buscar los puntos de encuentro, que es un poco lo que yo sí intento hacer personalmente. No siempre se puede, pero lo que no podemos es seguir denigrándonos como personas, porque no caminamos, no
De
caminamos.
acuerdo, sobre todo, o sea, y te lo pregunto desde mi orilla, no, yo no soy ateo, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Por si
Sí,
acaso,
sí.
no soy ateo. Creo en Dios, creo en la Virgen, he sido educado en un colegio
Y bueno,
marista,
sí. Y
tengo
tienes
una
una
relación
formación.
particular. Sí, tengo una
Tienes una
formación,
formación. Así.
no es que sea ateo, pero la religión cristiana supuestamente es puro amor y uno ve mucha agresividad por parte de cristianos pro
Mira,
vida y pro familia. O sea,
yo te. Yo,
no digo que el otro lado no
sí.
haya, pero el
Haciendo.
cristianismo es puro amor.
Escúchame, aquí hay que entender varias cosas y no quedarnos en un amor de sensiblería, ¿sí? Porque si queremos remitirnos realmente, y aquí hablando en el contexto de la religión cristiana, tenemos pasajes en el Evangelio donde Jesús no es puro amor, donde Jesús les grita, tira los puestos de los mercaderes en la plaza del templo, ¿sí? Los empuja, o sea, donde él se lo muestra, ¿no? Con un grado de agresividad entendida en el contexto de que se estaba profanando, ¿sí? El templo. Entonces, pero te digo, Creer que el cristianismo es puro feeling de que tenemos que llevarnos todo el tiempo súper bien y el dolor es malo y el sufrimiento es malo, ¿no? Y no hay que ser, o sea, no hay que defender, o sea, hay que tener cuidado. Porque no es ya, eso es quedarse en la superficie.
Eso da para otra, es como eso, la yihad, es como sí. La yihad del Islam.
Sí. No, y fíjate, dentro
de mira, la pregunta que te he hecho es como la yihad del Islam.
Sí, claro, mira, yo te iba a responder, cuando cuando yo estudié este diplomado sobre los aportes de la mujer, hicimos un curso pequeñito sobre el Islam, ¿sí? Y cómo el Islam, por ejemplo, no es necesariamente las posturas radicales. Eso es lo más radical que existe y que quiera que no, atenta con muchas de las cosas que en su momento se planteó con Mahoma, ¿sí? La primera conversa del Mahoma fue su esposa, o sea, entonces, y no se la trataba como muchas veces en las partes más radicales se trata. Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado, ¿no? Llegar a estas generalizaciones de toda cultura islámica es violenta, es un injusto y no es real. Y decir que todo claro. El cristianismo tiene que ser puro
Juliana,
amor y love is love, sí. También es
mira, Juliana, te propongo una conversación mucho más larga, creo que sería muy interesante con este tono además, pero acá me quedan 2 minutos y quiero para cerrar, quiero, o sea, ¿te parece que lo que propicia la OEA, este enfoque de igualdad de género, es profanador?
Tienes que, a ver, lo que pasa es que...
Así no sé, es claro, ¿profana algo?
Estás partiendo de una premisa equivocada, ¿sí? Porque ni la OEA profana nada, porque no tiene ninguna competencia religiosa, ¿sí? Ni las personas que nos estamos, de alguna manera, levantando en contra de un enfoque que debería servir para algo y está siendo totalmente trastocado, nos levantamos en contra por nuestras convicciones religiosas. O al menos yo tengo esta postura, ¿no? Jamás invocaré...
No tiene nada que ver la convicción religiosa, dices, o sí tiene que ver.
Así es. No. Yo jamás he invocado ni invocaré mis convicciones religiosas para oponerme a un enfoque como el que está planteado hoy, ¿sí? El enfoque de igualdad de género, ¿no? Se planteó, y es más, Perú, cuando firma en el 94, ¿sí? El Beijing, firma adscribiéndose a las reservas de los Estados Vaticanos. Diciendo que allí donde diga género, entiéndase varón y mujer. Han pasado 30 años y resulta que ahí está el problema, que te contrabandean los conceptos. Queremos hablar de los derechos y las situaciones de las personas LGTBIQ sobre la mesa. Planteémoslos con claridad sobre la mesa. Pero no los camuflemos allí donde dice género, que mucha gente de buena fe cree en igualdad entre varón y mujer y te meten cosas por contrabando. ¿Sí?
¿Cómo cuál? ¿Qué cosas te meten por contrabando?
Te voy a dar un ejemplo muy clarito, ¿no? Cuando se planteó la demanda de currículum en el 2016-2017, estaba la ministra Martens, ¿no? Que se pasó todo el tiempo diciendo que era igualdad de género entre varón y mujer. Estaba el Daniel Alfaro, igualdad de género, varón y mujer. Entró Flor Pablo, igualdad de género, varón y mujer. Perdemos la demanda, los padres de familia, primeras declaraciones. El enfoque de género es apertura a la diversidad, ¿sí? Sexual.
Por eso. Por eso.
Entonces tú dices.
Entonces, lo que perturba es la diversidad sexual. Eso es lo que perturba, digamos, el enfoque igualdad de género. La diversidad sexual que va más allá de hombre y mujer. ¿Ese es el punto de discrepancia?
No. Lo que perturba es el contrabando ideológico. ¿Sí? Porque tú no puedes engañar ni a los padres de familia, ni a la población en general, y luego sacar debajo de la sociedad.
Pero ¿cuál es el engaño, Juliana? ¿Cuál sería el engaño?
El engaño,
por favor.
El engaño es el planteamiento aquel en el que te dice que, al final, la sexualidad es un constructo meramente cultural. Entonces, donde el sustrato biológico no tiene un aporte importante. Y está así planteado. Entonces, allí donde dice, por ejemplo, ¿no? En el currículum, ¿no? Y también en las políticas públicas, en distintos decretos o normas y infralegales, ¿no? Donde se empieza a utilizar la palabra identidad de género, ¿sí? Uh-huh. Identidad de género. La identidad de género es un concepto ideológico que intenta de alguna manera y explicar o ponderar el hecho de que una persona puede identificarse con lo que sea. Porque no voy a hablar solo de identificarse como homosexual o como
Juliana,
transexual.
Juliana,
escúchame,
Juliana querida,
sea lo que sea, Solo dame un segundo, ¿sabes por qué te digo lo que sea? Porque existe ya, bajo este criterio de identidad de género, ¿sí? Personas, no aquí, pero sí en otros países, llámese Canadá, Finlandia, Suecia, que piden, para bajarse la edad, ser, considerarse transespecie, transespecie, ¿eh? Considerarse sí, que el amor poliformo así, que tengan, entonces, por eso te decía.
Ya, pero por esos ejemplos no puedes inducir una generalización. No. Es como que yo diga, exacto, los cristianos, pero, los cristianos de Texas me quieren matar, por lo tanto el cristianismo es una ideología negativa.
Por eso decía yo, escúchame, por eso es que yo empezaba diciéndote y conversando contigo, transparentemos el mensaje. Si queremos conversar de estos conceptos, pongámoslos sobre el papel y llamemos las cosas por su nombre.
Estimadísima Juliana. Esta conversación está muy interesante. Esta conversación está muy interesante. Te propongo, así con este ánimo, te propongo dar el ejemplo de diálogo, de conversación, que espero que lo estemos dando. Te propongo en un programa de Epicentro con más tiempo o una entrevista con más tiempo y hablar con más calma. Acabamos de pasarnos siete minutos. Te agradezco muchísimo.
Yo encantada. Encantada.
Gracias. Muchas gracias, Juliana. De verdad, mi sincero agradecimiento y estamos en contacto para ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias.
Claro que sí, René. Un abrazo a todos los que nos han visto, ¿sí? Muchísimas gracias.
A todos. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Que tengan un estupendo fin de semana. Hay que dialogar, hay que conversar, por favor. Conversar, dialogar. No me cansaré de decirlo. Insulten todo lo que quieran por lo demás. Gran fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.